La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden afirma su posición sobre Afganistán, aunque reconoce la evolución en la zona lo sorprendió. Autoridades en Haití continúan actualizando las cifras de muertos y heridos mientras buscan sobrevivientes entre los escombros. Y la variedad Delta del COVID-19 continúa motivando a las autoridades estatales a tomar medidas para aumentar las vacunaciones. Hoy es martes 17 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Veinte años después de la ofensiva estadounidense tras los ataques del 11S, el último bastión del gobierno afgano, Kabul, cayó en manos del grupo talibán. El presidente Joe Biden se refirió a las decisiones que precipitaron los hechos y respondió a las críticas. Jorge Agobián tiene el reporte.
Caos en el aeropuerto de Kabul, mientras cientos de afganos desesperados buscan salir del país. Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses custodian el lugar, en una frenética labor por evacuar al personal diplomático estadounidense y de los países aliados. En Washington, este desenlace incrementó la presión sobre el presidente Joe Biden por haber ordenado en abril la retirada de tropas estadounidenses.
Mi respuesta es clara. Yo no voy a repetir los errores cometidos en el pasado, en la lucha indefinida, en un conflicto que no es en el interés nacional de Estados Unidos. Así que ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Vamos a seguir apoyando al pueblo afgano, vamos a liderar con la diplomacia y con nuestra ayuda internacional y también con nuestro avance internacional. Evitaremos la violencia y la inestabilidad.
En parte, la decisión del presidente Biden se basa en los pasos dados previamente por la administración Trump, que en 2020 alcanzó un acuerdo de paz con los insurgentes talibanes, que incluía la salida de Estados Unidos del conflicto. La condición era no permitir la operación de grupos terroristas en ese territorio, incluidos los responsables por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Pero ahora no está claro si esa promesa se mantendrá, y un amplio número de líderes republicanos considera la decisión como errática y responsabilizan a la administración Biden.
Es solo cuestión de tiempo hasta que Al Qaeda resurja en Afganistán y presente una amenaza para Estados Unidos y el mundo occidental.
En defensa de su decisión, esto dijo el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.
Y sí, vamos a presionar a los talibanes para que no permitan que Al Qaeda tenga un refugio seguro allí.
Desde Naciones Unidas, el secretario general del organismo pidió a los países miembros no abandonar las crecientes preocupaciones humanitarias, teniendo en cuenta el historial violento del talibán. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y continuamos con este asunto. En las últimas 24 horas, las calles de Kabul en Afganistán se han visto envueltas en una nube de caos e incertidumbre luego de la vuelta al poder de los talibanes tras 20 años en la sombra. El miedo se apoderó de los afganos que temen perder los avances logrados en las últimas dos décadas. Ante esta inédita situación que pone en riesgo las libertades y los derechos humanos de millones de afganos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en una sesión especial para abordar la situación y la inmensa mayoría de los países miembros mostró su profunda preocupación por un eventual surgimiento del terrorismo en el país. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó a los talibanes a respetar los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos.
Debemos pedir todos a una que se cumplan los derechos humanos en Afganistán. Pido a los talibanes y al resto de involucrados que se respete la ley humanitaria internacional y los derechos y libertades de todas las personas.
En tanto, el representante de Afganistán en las Naciones Unidas, Ghulam Isakzai, explicó qué futuro les espera a los afganos si los talibanes permanecen en el poder.
Hablo en nombre de millones de personas en Afganistán cuyo destino pende de un hilo y se enfrentan a un futuro extremadamente incierto. Hablo en nombre de millones de niñas y mujeres que están a punto de perder su libertad para ir a la escuela, trabajar y participar en la vida política, económica y social del país.
El país asiático se enfrenta nuevamente a un periodo crítico y casi la mitad de la población se ve afectada por la crisis humanitaria en el país, según dijo el máximo responsable de las Naciones Naciones Unidas, Antonio Guterres, que además prometió mantener la presencia del organismo en la zona para brindar el apoyo necesario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esta es la Voz de América y las noticias continúan. Autoridades haitianas lamentan las cientos de víctimas humanas e innumerables pérdidas materiales 3 días después de que el país se tambaleara por un histórico terremoto de magnitud 7.2. John Burnett tiene los detalles.
El hospital de Les Caes, en el suroeste de Haití, muy cerca del epicentro del fuerte terremoto de magnitud 7.2, vive en una situación dramática en la que muchos pacientes no pueden recibir la asistencia médica necesaria dadas las malas condiciones del centro sanitario y el personal médico se vio obligado a improvisar reubicando algunos heridos en pasillos y patios. En tanto, para cientos de personas, el desenlace fue fatal, y es que según la Agencia de Protección Civil de Haití, la cifra de fallecidos se elevó a más de 1.400 y el número de heridos asciende a más de 6.000. Esta es una desgracia para el pueblo de Haití, una comunidad que lucha por sobrevivir pese a las repetidas catástrofes naturales y una inestabilidad política, económica y social que azota al país. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, lucha ahora por rescatar tantos sobrevivientes como sea posible, y para ello los efectivos de rescate trabajan entre los edificios derrumbados en busca de cualquier atisbo de vida. Además de las víctimas humanas, el terremoto provocó innumerables destrozos materiales y las autoridades haitianas dijeron que más de 7.000 hogares fueron destruidos y casi 5.000 dañados por el terremoto, dejando a unas 30.000 familias sin hogar. Hospitales, escuelas, oficinas e iglesias también fueron destruidos o gravemente dañados. Ante este desolador escenario, el primer ministro Ariel Henry declaró el estado de emergencia de un mes para todo el país y dijo que los primeros convoyes de ayuda del gobierno habían comenzado a trasladar ayuda a áreas donde las ciudades fueron destruidas y los hospitales permanecen abrumados. John F. Burnett, Voz de América.
Y seguimos con más noticias. Organizaciones haitianas en Florida reúnen ayuda humanitaria que asista a su pueblo tras el terremoto en la isla. Los líderes comunitarios están preocupados ante la posibilidad de que los fondos de asistencia sean desviados, como ocurrió tras la tragedia de 2010. José Pernalete informa.
Las ruinas en Haití tras el terremoto de este fin de semana develan la magnitud de una tragedia en la que aún se contabilizan cientos de fallecidos. La necesidad de asistencia a ese pueblo ha movilizado los esfuerzos de haitianos en Miami. Como en la organización FAM, su directora, Marlene Bastien, deja claro que en esta emergencia no se deben cometer errores como los sucedidos en el pasado con el terremoto de hace más de una década en la isla.
Tenemos un historial. No queremos que lo que ocurrió en 2010, donde se liberaron millones y sin embargo los fondos no llegaron a los impactados. Conoces organizaciones que tuvieron el dinero y la gente no obtuvo el dinero ni el apoyo que necesitaban. Y la infraestructura no se reconstruyó, por eso, ya sabes, el Palacio Nacional aún no se ha reconstruido. Y otras importantes infraestructuras que, como saben, fueron destruidas después del terremoto y aún no se han reconstruido.
En Miami reside la mayor representación de inmigrantes haitianos en Estados Unidos, una importante comunidad que guarda estrechos lazos con su nación, severamente golpeada por la fuerza de la naturaleza, además de una crisis compleja y la pandemia. De hecho, hay personas que han reportado pérdidas de sus familiares después del terremoto.
Una persona que estaba pidiendo ETPS viernes pasado y su tío falleció en Jeremy, entonces es una situación muy, muy, muy grave, pero FAM está encabezando una respuesta en términos de donaciones, sobre todo medicamentos, equipamientos medicales, cuales pueden salvar vidas. Eso es lo más importante en este momento.
Estos dirigentes comunitarios destacan que cuentan con representantes en el lugar del desastre para registrar los daños y calcular las necesidades requeridas. Prevén ampliar esta coordinación con otras organizaciones civiles y con funcionarios municipales para vigorizar la respuesta al pueblo de Haití desde Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y aquí están las noticias. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió un nuevo mandato que requiere la vacunación de todos los empleados del área sanitaria del estado y los obliga a haber recibido al menos una dosis de la vacuna antes del 27 de septiembre. Solamente aquellos que padezcan una condición médica especial o a quienes su religión no se lo permita serán exentos de acatar esta medida. Así lo informó el mandatario a través de un comunicado de prensa. Este mandato complementará al que ya se había impuesto en el mes de julio, cuando el gobernador obligó a todos los empleados de hospitales estatales que están en contacto con pacientes a estar vacunados. Por el momento, Cuomo aclaró que el 75% de los 450.000 trabajadores de la salud del estado ya han sido inmunizados. Estas medidas se toman en un momento crítico, y es que la cantidad de nuevos casos por COVID-19 ha aumentado de forma exponencial en los últimos días debido al impacto de la variante Delta del COVID-19. Y algunos expertos, como el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, auguran jornadas complicadas y hace un llamado especial a todos aquellos que aún no se han vacunado para que reciban el antídoto. Asimismo, el Dr. Collins confirmó que en las próximas 2 semanas el gobierno del presidente Biden tomará una decisión sobre la autorización de una dosis de refuerzo de las vacunas que se empezarían a suministrar en los próximos meses y adelantó que los primeros en recibirla serían los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos y otros estadounidenses que se encuentran en alto riesgo.
Y en tanto, el gobierno venezolano se pronunció sobre el proceso de negociación en México y propuso establecer comunicación directa con Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Horas después del cierre de la primera ronda de conversaciones entre la oposición y el gobierno venezolano en México, el presidente Nicolás Maduro convocó a una conferencia de prensa en la que calificó el proceso iniciado la semana pasada como exitoso e insistió en la necesidad de que todas las sanciones impuestas por la comunidad internacional sean levantadas. Tras afirmar que como un gesto de paz en las próximas horas dirigentes de oposición presentarán sus candidaturas para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, el mandatario adelantó que propondrán en México la apertura de un diálogo directo con Estados Unidos para atender asuntos bilaterales.
Pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocio. James Story regresaría a Caracas a hacer su trabajo y nuestro encargado de negocio regresaría a Washington. Es lo mínimo en un mundo civilizado. Del siglo XXI, lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y de tensión.
En tanto, el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, considerado por la oposición como una figura comprometida con la democracia, expuso que el proceso de diálogo puede ayudar a que se concreten las condiciones políticas que permitan una mayor participación en las elecciones regionales. También dijo esperar que esta semana puedan registrarse avances respecto al levantamiento de inhabilitaciones políticas, lo que permitiría a partidos de oposición postular candidatos para los venideros comicios. Se espera que el 3 de septiembre se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones que buscan alcanzar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuando con las noticias, la Iglesia Católica de Nicaragua advirtió que no existen condiciones para unas elecciones democráticas y funcionarios del gobierno acusan a los religiosos de cometer un delito electoral. Dalia Naocaña reporta.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó a través de un comunicado que el proceso electoral en Nicaragua, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en el país no existen las condiciones para unas elecciones democráticas. Los religiosos recordaron que el pueblo nicaragüense tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, pero denunciaron que se les ha impedido expresar sus simpatías al votar en las elecciones de noviembre y denunciaron que la Iglesia Católica también ha sido víctima de amenazas, ofensas a sus sacerdotes y obispos, limitaciones a la visa o la residencia de sacerdotes extranjeros, hostigamientos a los feligreses laicos y otras acciones ilegales e intimidantes. Sobre estas condiciones, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó:
por eso la libertad no es solo un derecho humano, es un derecho divino. Y por eso es que quien lastima la libertad no está lastimando solo los derechos de los seres humanos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega respondió a los señalamientos de la Iglesia, acusando a los líderes religiosos de cometer delitos electorales, y el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a un medio oficial:
como sotanudo político se atrevieron a decir que no hay que ir a votar el 7 de noviembre. Eso habría que analizarlo si no tiene cognomento de carácter penal.
A las advertencias de la Iglesia se han unido las organizaciones de la sociedad civil, activistas políticos, organismos defensores de derechos humanos y gobiernos internacionales. De hecho, Suiza fue el gobierno que más recientemente se sumó a las sanciones de la comunidad internacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos con la información. Continúa en Colombia la emergencia humanitaria por la migración de haitianos y las autoridades regionales piden un acuerdo internacional para atender la crisis. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a los esfuerzos de las autoridades regionales en el sur occidente de Colombia para atender a los cientos de haitianos que desde el sur del continente se movilizan rumbo a Norteamérica, la crisis humanitaria persiste. Hacinados en los terminales de transporte, los migrantes se enfrentan a dramas humanitarios, como la reciente muerte de una mujer con 7 meses de embarazo al interior de un bus que la traía desde Pasto, en la frontera con Ecuador, hasta Cali, como lo reportó Juan Guillermo Martínez, vocero de la terminal de transportes de esta ciudad.
No venía acompañada con familiares, solamente de una amiga, quien informó que la persona se sentía indispuesta, que iba a dormir un rato y nunca despertó.
No obstante que las autoridades autorizaron la venta de pasajes de transporte y el alquiler de hospedaje a los refugiados ilegales para evitar que continúen siendo explotados por bandas de tráfico de migrantes, el flagelo, según Carlos Camargo, defensor del pueblo, persiste.
Esta red de traficantes que está azotando a la población migrante, vendiéndole y pagando paquetes turísticos con apariencia de legalidad y los dejan tirados a mitad de camino.
Mientras las autoridades regionales insisten en que una solución final a la problemática debe ser abordada en una amplia conferencia internacional, Migración Colombia autorizó la venta de 300 pasajes diarios a los migrantes para que continúen su ruta desde el sur del país hasta el departamento de Antioquia y de ahí puedan movilizarse a la frontera con Panamá. Sin embargo, la medida se ha quedado corta debido a la gran cantidad de refugiados haitianos que continúan ingresando desde Ecuador. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y continuando con la información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, endurece sus críticas al Poder Judicial y anticipa que propondrá una iniciativa para la renovación de los magistrados electorales. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso contemplará no solo la renovación de todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino también de los magistrados del tribunal. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de una disputa al interior del Tribunal Electoral que derivó en la destitución del magistrado presidente. Cuestionado sobre la resolución que quita a su partido Morena 3 diputaciones federales, el Ejecutivo lamentó que los magistrados, dijo, estén al servicio de la partidocracia, con un comportamiento faccioso y manejando la ley a su antojo.
Está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral. Cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal. Es que no han estado a la altura de las circunstancias.
El fin de semana el presidente López Obrador arreció sus críticas contra el Poder Judicial al señalar que está podrido y con honrosas excepciones jueces, magistrados, ministros están al servicio de grupos de intereses creados y tienen una mentalidad ultraconservadora. Y es que en varias ocasiones ha insistido en que es necesaria una renovación. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Juegos Paralímpicos no contarán con público debido a la pandemia de coronavirus, de la misma manera en que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio, recientemente culminados, anunciaron los organizadores. Durante los Juegos Olímpicos hubo muy pocas excepciones al autorizar la presencia de unos cuantos espectadores en áreas circunvecinas de Tokio. Esta vez ningún aficionado estará en las tribunas, a excepción de la posibilidad de niños que acudan a algunos eventos aún no específicos. Los organizadores también pidieron a la población no ir a ver eventos en las calles. La decisión fue anunciada después de una reunión del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y la ministra japonesa para los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa. Y la dos veces ganadora de la Copa Mundial Femenina, Carly Lloyd, anunció oficialmente su retiro internacional con Estados Unidos, poniendo fin a una histórica carrera como la segunda jugadora con más partidos internacionales en la historia del fútbol mundial, con 128 goles y dos medallas de oro olímpicas. Se retirará después de los amistosos de otoño del equipo de las Barras y las Estrellas y final de la temporada de la NWSL. Lloyd, de 39 años, había insinuado su retiro después de los Juegos Olímpicos. Ella hará una gira de despedida para US Soccer, jugando en dos amistosos en septiembre y dos en octubre, que servirán como sus últimos partidos. También terminará el resto de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Y el Oscar va a... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La cantante Madonna, quien el lunes cumplió 63 años, decidió celebrar la ocasión relanzando todo su catálogo en virtud de un acuerdo con Warner Music Group, corporación que le sirvió de plataforma al estrellato musical hace casi 4 décadas. Warner Music, el tercer sello más grande del mundo, también es la casa discográfica de Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars. La intérprete de Material Girl y Express Yourself ha vendido más de 300 millones de discos y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. Ganadora de 7 premios Grammy, Madonna es mejor conocida por álbumes como Like a Virgin y True Blue. También ha actuado en películas como Evita y A League of Their Own, y en 2011 dirigió una película sobre el escándalo de la abdicación real británica en la década de 1930. Madonna también lanzará su documental Madame X el 8 de octubre. Nos vamos a 1972, cuando Neil Diamond lleva la balada Play Me al puesto 11 de las 100 calientes. Neil Diamond fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011. 1970, Linda Ronstadt debuta en la Hot 100 con Long, Long Time. Con el paso de los años, la balada se convirtió en una de las mejores grabaciones y una de las más significativas también de Linda Ronstadt. La cantautora ha recibido 12 premios Grammy en diversas categorías como country, pop, infantil, mexicano-estadounidense y tropical latino. Y sus nominaciones al galardón también incluyen rock, folk tradicional y folk contemporáneo. 1987, Swing Out Sister lleva Breakout de su álbum It's Better to Travel al número 6 de las 100 calientes. La canción Breakout conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. En 1971, la banda canadiense Rock the Stampeders estrena Sweet City Woman. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 8. En 1976, The Stampeders obtuvieron su segundo Top 40 con Hit the Road Jack, tema que incluyó una conversación telefónica con la celebridad radial Wolfman Jack. Y en 1981, Christopher Cross se ubica en el primer lugar de las listas Hot 100 y Adulto Contemporáneo con el tema de Arthur, Lo Mejor, or The Best That You Can Do. El sencillo fue escrito por Peter Allen, Burt Bacharach, Christopher Cross y Carol Bayer Sager para la película Arthur, protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli. La canción ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción de una Película. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.